Entonces, la revelación de Dios no necesita propaganda, como hacen los hombres, con su forma de ser. Lo de Dios es muy bueno. Crean o no crean, porque no tiene límites. ¿La comprensión de cuánto? Es por eso que yo nunca discuto con los seres. No tengo tiempo. Porque se mandó a atender al Eterno por todas las cosas.
Pero yo considero que estando usted en un nivel muy superior, ¿no? Va a encontrar gente que en sí es totalmente ignorante, de acuerdo a lo que se sabe.
Justamente.
Esa ignorancia va a ayudar a usted a contestar un sinnúmero de preguntas, ¿no? Para ganar esa gente, para
no
dure esa gente.
No. Tenía toda la vida para estudiar a Dios. Además, son adultos y son bendecidos. Así no te puede a nadie, pero te va a sufrir. El Eterno no ruega a sus hijos cuando manda la revelación, da oportunidad, pero no es.
No, él se refiere a rogar, él se refiere a información.
¿No? Sí, pero no en el sentido de la psicología humana. No, aquí el que cree, cree, sino que tiene su camino. Eso se llama el dígame de Dios que tenía Dios. Entonces el Padre dice: en la prueba de la vida que pidieron los seres humanos, pidieron un evangelio. La revelación que da el Eterno es el mismo que Dios lo hace. Todo sale del mismo Dios. Por eso que esto no se contradice en nada. Aunque haya diferencia en siglo entre el Evangelio que mandó el Eterno y la revelación que mandó. Entonces, yo siempre me chocaba con una cosa: que los seres humanos no se saben de Dios, como fue mandado. Traen de grandes ignorancias voluntarias. Esa extraña ignorancia se paga por un segundo del tiempo que duró la ignorancia. Toda ignorancia no de Dios tiene que calcular el segundo y se fue ignorante. En la prueba de la vida había que saber que el Evangelio de Dios dentro de la individualidad. Entonces el Padre enseña lo siguiente: en el sistema de vida del oro creado por los hombres hubieron dos clases de fe en la vida de Dios. La fe individual, la que sale de uno, la búsqueda de uno, la que cuesta, y la fe por invitación, por religión. La fe individual recibe premio completo, segundo por segundo, letra por letra. La fe religiosa, o por invitación, recibe premio individuo, en vez de recibir por el premio. La búsqueda religiosa se divide por el número de religiones que hubo en el mundo. Por eso se escribió en el Evangelio solo Satanás vive.
Una pregunta: ¿cómo interpreta usted la fe que los católicos brindamos a los santos? En muchos casos, conozco y he visto mucha gente que la fe hacia un santo es mucho más grande o mucho más extensa muchas veces que la fe que se comunica a Dios.
Es una injusticia, porque...
Entonces es un error de la Iglesia.
Sí, los santos son hijos de Dios, como somos nosotros.
Porque la
Iglesia no mencionaba. Sí, entonces, justamente, los santos, dice el Padre, son seres que dan ejemplos dentro de las leyes humanas, y nada más. El que adoró santos, dividió su fe a Dios. En vez de recibir su premio completo de fe en puntaje celestial, completo, recibe dividido nada. Y todos los santos se avergüenzan en el cosmos cuando saben que en el lejano planeta donde estuvo, se le adora más a él que al Eterno. Y Dios sigue. Para que no cayera en este extraño error de fe, porque el Eterno recibió en el Evangelio, adorará a tu Dios, Señor y Creador, por sobre todas las cosas, por sobre
todo Cristo. Ay, qué.
Sí, era esta pregunta, hay una cierta duda de límite a Dios. Y si no tiene de límite Dios, quiere decir que vos está ligado. Si ustedes no tienen límite. Y para que no cayeran esos límites, es que se escribió por arriba igual a abajo. Si hay vida, habría de tener vida.
¿Y qué hay después de la muerte?
Después de la muerte vienen nacimientos, que el Espíritu pide en la eternidad. Es por eso que está escrito: todo espíritu nace de nuevo, para conocer vida nueva. Porque una ley dice el padre se expresa de muchas formas, y es la misma ley. El eterno le ofrece a sus hijos tantas vidas como sus hijos le pidan, porque lo de él no tiene vida. El que defendió la vida, que había una vida, y no hay más, será complacido de su padre, porque no conocerá más vida. El eterno es el primero en respetar el vida del día de sus hijos. Porque más vale tener infinitas vidas a tener una sola. No es una que asegura la vida para la gente.
Y dígame, que según la vida, llegado a un determinado momento se acaba el mundo, ¿no? O sea, la vida en esta, en la tierra, en la negra tierra.
Sí.
¿Y qué es lo que viene después?
Ah, lo que viene, no, la, lo que usted está preguntando es el fin físico de la tierra.
Claro.
No.
Dice que un determinado cantidad de años más.
No, el juicio final. El juicio final, dice el padre, es la caída de un extraño sistema de vida, no escrito en el reino de los cielos.
¿Cómo la caída?
Un sistema de vida. Que se prueba de vida, no está seguro de la vida humana que Dios. Gracias,
madre. Ahí hay uno así, ahí hay un pedito de acá, esto de acá, mamá. Esta mejor, más cómoda.
El fin del planeta, ¿cómo lo sabe el individuo libre del río de Dios? Son distintos temas. Lo que el hombre sabe es que hay un juicio, eso no va a la verdura. Pero el juicio, dice el padre, no es el fin del planeta. Porque él no destruye su obra. No tiene necesidad de destruirla. Él transforma los planetas. Con doctrinas, con palabras, bien cristianas. Tal como lo hizo en el pasado con la ley mosaica, diciendo de paso con la doctrina cristiana. Ahora voy a hacer lo mismo. El Eterno no necesita usar de la fuerza para cambiar a las criaturas, como hacen los hombres. Entonces, en la prueba de la vida, dice el Padre, había que saber distinguir lo que era el debido al Evangelio. Al río del libre albedrío de Dios, y lo que eran las formas de fe, salía del libre albedrío humano. Por eso se escribió lo que es de Dios, es de Dios, y lo que es de los hombres, es de los hombres. Y además, los seres tienen responsabilidad, lo hacen con conocimiento propio.
Una pregunta: yo nunca le he encontrado una respuesta lógica a la muerte de los niños.
La muerte de los niños, dice el padre, corresponde a los pedidos de los niños de Dios espirituales. Porque la vida fue dada sensación por sensación, molécula por molécula. Los pedidos de los espíritus iguales.
¿Pero un espíritu va a pedir una vez que no vive?
Sí, porque no conoce tal sensación.
¿Pero quiere probar la sensación? ¿Pero
sí.
Igual es
la vida? Justamente. Se parte pidiendo vida a Dios por la más grande inocencia que la mente puede imaginar. Por eso se dice la prueba de la vida. Pero la prueba de la vida está hasta en lo más microscópico que la mente puede imaginar.
¿Y qué explicación encontramos hacia los años de vida de gente de 90 y 100 y 110 años?
Eso se llama relatividad en los periodos de vida.
¿En qué consiste vivir más?
Sencillamente conocer más, porque no se conoce lo que es el más. Los espíritus le dicen al Eterno, ¿sabes que no va? ¿Y es la muerte? Como tú sabes, conocemos la sensación de la muerte. La muerte, le dice el Eterno, a los espíritus pensantes, es una transformación. Porque la muerte se vive, porque no se conoce. La muerte no existe en el reino de Dios, allí todos son niños eternos, nadie muere. El Eterno le dice, como lo mismo dijo, no tiene límite, ¿qué clase de características de muerte queréis? ¿Queréis muerte por desaparición de este planeta? Muerte misteriosa, digamos. ¿Queréis muerte por transformación física? Si se era de un cuerpo, fuese de otro. Y el cuerpo que se tuvo ya murió. La humanidad, dice el padre Jehová, pidió muerte por putrefacción, porque no sabía lo que era podrir. Los espíritus le dicen, Padre Eterno, ¿quién no es que aquí, en el lejano planeta Tierra, desconocemos la vida? el eterno desaparece en la presencia de los espíritus gestantes y los espíritus vienen a los santos. Y se vuelve a aparecer. Es hijo de Dios, esto es no ver a Dios. La humanidad vivió no ver a Dios en un instante llamado vida, porque desconocía tal sensación. Sí, porque cuando se da vida con conocimiento de causa, molécula por molécula. El eterno cuando da vida, le proyecta la vida a uno en la tradición solar que se llama. Y el evangelio está como el libro de la vida. En la tradición solar uno ve las escenas de una por una. Porque nada es imposible para Dios. Sí, José Pedro le dice, Padre Eterno, que es el olvido del pasado, desconocemos esta sensación. El olvido del pasado, dice Padre, es no recordar esto, que era eso. Y le muestra el mismo cosmos, llamado Rey de los Cielos. El olvido del pasado fue tenido por la humanidad, como sensación que no conocía. En otras palabras, el Eterno jamás obliga a venir a la vida. Él es tan infinito que a él se le pide y él concede. Se acabó el cuerpo. Dice el Padre, obligar es complejo de poder. Es como que él dijera, se ve obligado a obligar. Y él no tiene complejo. Es infinito. Dice el Padre, en el reino de los cielos, el que quiere vida, la pide. Él jamás impone a nadie nada. Jamás impuesta a nadie en el cosmos nada. A él de infinitos puntos de las galaxias, multitudes, que oscurecen los polos, acuden a pedirle formas de vida que no conocen. Y yo contesto.
O sea que
está como se enseñó.
Y le pregunta, ¿cuál es la posición, digamos, del objeto que te pierde?
Ah, esas son pruebas morales para los padres. Y pruebas físicas para el hijo. Ante el eterno, se pide lo más absurdo, se pide lo más ridículo, se pide lo más grandioso, se pide lo desconocido, y lo conocido muchas veces. Se pide todo lo imaginado. Los espíritus le quieren venir a la vida que está en un instante partido, porque desconocen lo que es vivir en un instante. No, se refiere aquí el Padre a la Tierra. Han vivido en otros planetas, pero no en la Tierra. Entonces, el principio de nosotros es microscópico. Todos somos microbios. Por eso que se escribió, hay que ser humilde y propio para ser grande en el reino de los cielos, planeta. Lo colosal fue improbio y lo microbio es colosal. Hasta el reino de los cielos fueron microbios. El punto de partida de todo lo que existe fue microbio. Nadie nace sin contexto. Este es el principio de la humildad enseñada a la religión.
¿Cuál es la sensación sobre dos personas, una que obra bien en su vida física en la tierra y otra que obra mal en su vida física en la tierra? ¿Por qué no dos personas? Conozco casos que Juan vive de una forma totalmente equivocada, llena de infidelidades, de abusos, de terrible, ¿no? ¿Y cuál es la otra razón de la persona, digamos, consciente, humilde, que es una perfecta, digamos, ejemplo de vida así?
Aquí se...
¿Por qué te permite, digamos, que es un caso tan marcado?
La razón es muy sencilla. Como todos piden vida de vida a Dios, porque no lo conocen, el punto de partida de ese padre fue el mismo, pero cuando las criaturas, al pedir de encarnaciones, piden libres albedrío para la existencia respectiva, ahí se van situando de distancia, pero de distancia no se va. Uno avanza más, otro avanza menos. El libre albedrío cuando se pide a Dios es así. En la multitud de seres nunca más son juntos. Entonces, el mago es por lo general el espíritu atrasado, que ha vivido mucho y ha perdido tiempo.
Pero con facultad de repetir.
Sin duda, porque tenía la sensación.
Con facultad de
repetir. O sea, puede con la seguridad de que dice la cosa. Sí. Lo de Dios no tiene límite. Ahora, de las ideas que genera uno en la vida, y a una por una, el creador le saca el futuro cuerpo uno. Todo sale de uno. En el reino del Padre no se regala ni una molécula. Y por eso que le dijo a la humanidad que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Se refería no solo a la existencia, a tu equipo y tu propio trabajo, se refería a la eternidad misma.
La bondad
de
la tierra entonces
es
producto de
cómo hay sido los antecesores. No, aquí hay una cosa, como dicen, el hombre malo tiene influencia de maldad de otra existencia. Porque resulta, hermano, que las inclinaciones del espíritu muchas veces cuesta sacárselas por una existencia no se limpia. La tendencia sigue. Exactamente, según el libro de Dios decidió, porque los libres de Dios en el universo no son los mismos, nada tiene límite en Dios. El hombre conoce el libre de Dios humano en el planeta, con su variedad de sus características, pero no es el único. En el espacio hay infinitos libres de Dios desconocidos para el hombre, cosas que conocen. Siempre cuando se habla de eterno, siempre hay que apartar de la mente el límite, en lo que sea. Porque dice el padre, los que me pusieron el límite, hijo, tienen juicio, de parte del límite. El límite habla delante de Dios en su ley de límite, como el espíritu habla en su ley de límite. En los juicios de Dios todo habla. Entonces, el juicio que viene es idea por idea, a partir de los 12 años de edad, los niños no tienen juicio. Cuando empiezan las sensaciones, se tienen más. Los niños, como fue escrito, son bienaventurados. Ellos tienen ganado el reino, no tienen juicio. La inocencia no tiene juicio. Son los únicos.
¿Los niños también no tienen un espíritu?
Sí.
¿No tienen un espíritu con vidas anteriores?
Sí, pero tienen una cosa. En virtud del libro de Dios, los niños no tuvieron juicio hasta los 12 años. Y hablando de los adultos, en virtud del libro de Dios también, millones tuvieron juicio en la tierra y millones fuera de Dios. Porque si lo de arriba es igual a lo de abajo, el juicio de Dios es aquí y es allá. A donde vaya el espíritu en el cosmos, le leen la mente telepáticamente. Le leen todas las encarnaciones que ha tenido y le leen el juicio pendiente de un lejano planeta llamado Tierra. A donde vaya el espíritu, encuentra su juicio. Entonces, los que les sorprende el juicio es que pidieron el juicio. Porque los tal no lo tienen. Pero dice el padre del hijo, en el juicio los vivos envidiarán a los muertos. Está en la parábola del llorar y del decir bien.
¿Y por qué era a los hijos?
Porque el juicio de la ira del hijo de Dios va a ser terrible. Cuando vean lo que hicieron los hombres, vamos a buscarlo. La ira de él es inmensa cuando ve al planeta llena de naciones. Dios dice lo siguiente, le dice a los grandes dirigentes del mundo, a la bestia, Dios. No se oye, señor demonio, que somos Satanás en mi vida. ¿Por qué viviste a los hijos de mi padre? Fronteras, naciones, eso nadie lo pidió. Nada, si recordar al demonio que la vida de Dios está en su vida, nada se pidió a Dios. Nadie pidió dividir a nadie. La división, dice el padre, Joá, habla delante de Dios en su ley de división. Y la división es excelente por Dios. La división le dice, en otra oportunidad se los dividiré más, se los confundiré más. es demoníaca la bendición. Nadie pidió la bendición. Para este planeta, en la prueba de la vida. Igual de vida no apareció. Porque dice lo siguiente. El padre. Los hombres hijos, para interpretar a lo de Dios, crearon una forma de ser llamada religión. Pudo haber sido otra hijo de cualquiera porque el libre albedrío tenían de escoger. De escoger un hijo. Pero esta extraña división por el hijo llamada religión me dividió a mis hijos, habiendo un solo Dios nomás. Esta extraña división la pagan los llamados religiosos. Segundo por segundo.
Y ahora mismo por decirle a los profesores en los mormones,
la prueba de ellos como individuos consistía en no vivir. En ellos se cumple la palabra que dice. Criticaban la paz en los ajenos y no la vida en el propio. Ellos al defender la psicología religiosa perpetuaban la religión. Cinco por ciento.
¿Según usted la fe en la población día a día es mucho más profunda o es mucho más, lejana? Mucho más
circunstancial, ¿no? Porque para hablar de fe profunda hay que hablar de conocimiento causa en la perspectiva de fe. Y son contados con los reos del mundo los que son profundos. La mayoría está ilusionada, como donde decide lo que siente. Y había que cuidarse de la ilusión. Porque la ilusión aleja de las escrituras de Dios. En vez de ser lo profundo, la criatura lo hace mundano, apegado del mundo. Porque en el juicio habrá dos categorías de humanidades dentro de la misma. Los que fueron espiritualistas en la vida, los que se preocuparon del eterno, y los que fueron mundanos. Mundanos, dice el Padre Jehová, son aquellos que fueron mayormente influenciados por el otro, los más ilusionados, mundanos.
¿Y decir que el hombre rico no puede tener una fe profunda?
Sí, pero el hombre rico dice, padre, puede ser muy caritativo, pero no siente la verdadera humildad, se siente un pobre, pobre. Muchas clases de fe, muchas clases de humildad, muchas clases de sensación. La humildad que tiene pruebas y dificultades, vale más un premio difícil. Porque tenía dificultades, tenía fe. La humildad salía de la comodidad tiene menos premio.
Cuanto más se sufre acá, quiere decir que uno está más a favor de Dios.
Indudable según cómo llegó la prueba. Entonces dice el padre, mientras más sufrida fue una prueba, una vida, mayor es el premio. Mientras más cómoda fue una vida, menor es el premio. Todo es en proporción a la vida.
Pero yo creo que uno no escoge sufrir más o sufrir menos. No, es algo que la propia vida, ¿no?
En este planeta, padre, se creó un extraño sistema de vida. En sus leyes incluyó la desigualdad. Eso no me lo dirá. Se incluía. Los hombres, dice padre, jamás hicieron experimentos con la igualdad. Teniendo oportunidad de hacerlo por siglos, pero el amor no le llegaba tanto. Más pudo el egoísmo del material. Reducción de la vida toda. Entonces, todo hombre, dice el padre, que luchó contra esta extraña desigualdad, extraño se llama lo que no está escrito en el reino, el dinero extraño. Todo hombre que luchó contra la extraña desigualdad, no escrita en el reino del Padre, tiene un puntaje enorme en el juicio de luz, ganado. Se llama puntaje colectivo. Él dice lo siguiente: los llamados revolucionarios, surgidos durante la prueba de la vida, son profetas en el reino de los cielos, que pidieron al Eterno hacer cambiar varios sistemas de vida que no le habían cumplido.
Yo quiero que me explique lo siguiente. Yo considero de que uno llega aquí a la tierra para ser feliz. ¿Estamos?
Sí, esa es la meta de que tú has visto cuando tú vida.
Pero para ser feliz.
Sí, viviendo al eterno.
Viviendo al eterno, ¿cierto? El momento que uno llega que uno lo cría, uno se desarrolla, uno se casa, uno tiene su familia, tiene una lucha constante, entonces se escapa de la vida. ¿Estamos? ¿No? Esa lucha constante es esfuerzo, sacrificio, trabajo, dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué se equivoca el pensamiento de riqueza?
Ah, exactamente. Porque dice padre, eres él, ¿no?
Yo puedo decirle inmensamente rico. Y puedo a la vez participar y entregarme, digamos, de una forma total a Dios.
Escucha lo que dice padre sobre eso. El eterno nada tiene contra la riqueza. Contra la riqueza. Siempre que lo regala en su ley.
Nada.
Pero resulta. Y esta riqueza, dice padre, conoció el mundo en la rueda de la vida. Porque este sistema, dice padre, no alcanza a llegar a la nueva vida. Fue hijo de esa costilla de millones de necesidades, no lo sé. Uno. En la abundancia de la vida. Entonces, este desequilibrio se sale de aquí. Por eso se está escrito el término llorar y sentir de Dios, señor Ángel. Eso es lo que dice. Entonces, dice padre, el juicio principia por los más poderosos, por los más influyentes. Y un extraño sistema de vida no escrito en el reino de Dios. Principia por los religiosos. Principia por los que le vivieron a sus hijos. Y él dice lo siguiente: las llamadas religiones, dice, no se conocen en el reino de los cielos, ni ninguna filosofía que le divida a sus hijos en los lejanos planetas. Yo veo la escena de los religiosos, y una cosa que va a ser lo que viene. Van a ser perseguidos, porque por culpa de los llamados religiosos y por culpa, dice el padre, de los llamados capitalistas, el que vivieron a sus hijos ricos y pobres, y los religiosos los vivieron en muchas creencias, ningún ser humano entra al reino de los cielos, ni ningún aliado. Al reino de Dios se entra con la misma inocencia con que usted salió. Pero resulta que este sistema de vida no conservó la inocencia de los seres. Pues dice padre, a medida que el Eterno manda espíritus nuevos para renovar las generaciones encarnadas, ¿qué pasa eso? Se están desarrollando como niños y empiezan a ver cosas que ellos, en su vida del Dios Espíritu, no pidieron a Dios. Sus ojos ven escándalos de lo que vieron. Ven los vicios, escuchan groserías de lo que vieron. Y todo lo prometido a Dios va cayendo en una extraña visión. A la criatura. Hijo dice, esta vida salió del libro de los humanos, porque ellos lo pidieron siendo un libro de los humanos. Y por el mismo libro de los humanos, justo. De que el mundo está corrompido según las leyes, eso no hay vuelta de darle. Porque no tiene nada de moral, ya. No es como antes. Antes dice el padre, siquiera había algo de moral en otras épocas, dice. A medida que fue aumentando la ilusión de la vida a través de los siglos, se fue rebajando en jerarquía laboral. Fue el hombre gradualmente mostrando su cuerpo. De poquito, más, hasta llegar a los nudos. Ese relajamiento laboral gradualmente se paga también por segundo. La última generación paga mucho puntaje de niebla con moralidad, más que nosotros. Porque dice el padre, el juicio, hijo, es compensación de unos millones de años. El que fue alegre en la vida, tendrá su interés. El que fue egoísta en la vida, encontrará para él un juicio egoísta. El que en la vida no dio oportunidad a nadie, que fue severo con todo, a él también no se le perdonará ni una molestia. Meditación por tentación. Y esto es lo más justo que existe, aunque sea doloroso.
Una pregunta. ¿Quién se refería a que los que estén con vida aquí en la tierra al juicio final, ¿no? Son los que más van a sufrir.
No, según sus obras. Porque aquí el sufrimiento es en proporción a la obra. Y la obra es idea por idea, de una por una, a partir de los 12 años de edad. Entonces, en el juicio surge la televisión solar, una televisión que el Hijo de Dios, el primogénito solar, hace salir de la atmósfera. Nosotros tenemos a los esfuerzos insertados en un aura, que tiene 318 colores.
¿No?
¿Cómo se ve esta olla?
Esta olla...
¿Todos tenemos la facultad de apreciarla?
No, porque los pedidos no fueron iguales. Unos pidieron verla, otros no verla. El que no ve, no pidió ver. Pero resulta que el que pidió ver, el día...